el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Cómo está usted? Espero que muy bien. Aquí estamos de nuevo en su programa de El Maestro en Casa.
Gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy en la semana novena del libro de Talamanca.
José Ángel, ¿qué le parece si me adivina esto? Tiene dientes y no come. Tiene barbas y no es hombre. A ver, rápido con la respuesta.
No me presione, que estoy pensando. Pero ya la tengo. Es el maíz.
Muy bien. Bueno, el maíz, producido por los aborígenes en la colonia, era para consumo interno y como tributo al encomendero, que era el que distribuía a los indígenas al colono español para que trabajaran al servicio de los españoles.
La producción llegó a convertir al indígena en esclavo, porque era obligado a sembrar cada vez más para que el español comercializara todos los productos, sin beneficio alguno para el indígena.
Con la chacra, el maíz deja de ser el único cultivo y se inicia una economía mixta, o sea, se le da paso a la ganadería y a otros cultivos.
Cierto. Por ejemplo, se siembran granos básicos, verduras, legumbres, ajos, trigo, caña de azúcar, plátanos y otros productos.
La chacra también fue una finca familiar que combinaba cultivos de subsistencia con los comerciales como la caña de azúcar, ganado, cerdos, aves de corral, artesanía, entre otras labores. Lo que sobraba se vendía como un negocio familiar. Yo no sé si en su pueblo todavía se logra ver este tipo de actividades familiares, pero en lugares alejados de los centros de población se ven señales de que esto fue una realidad en Costa Rica.
¿Se imagina qué bonito era sentarse en los corredores de las casas a conversar? Refrescarse un rato de los calores y ver a lo lejos el ganado pastando. Tanto en el pasado colonial como hasta la fecha, Guanacaste es una zona apta para el ganado. Las haciendas ganaderas se establecieron en Esparza y Nicoya.
Bueno, y es que Esparza pertenecía a la provincia de Costa Rica y además se convirtió en la sede de la ganadería mular, caballar y vacuna.
Por su parte, Nicoya, que dependía directamente de Guatemala, se convirtió en un lugar de paso y de ahí que era un espacio para la alimentación de las personas. Además, se desarrolló la industria de cuero y del sebo. Estos productos se comercializaron.
Es importante que les cuente que no solo se dieron las actividades que mencionamos anteriormente, también en esa época fue la pesca de perlas en el Golfo de Nicoya. Esta era una actividad seguramente peligrosa y era exclusiva para los indígenas. También se dedicaban a sacar tinte del palo de Brasil, que por cierto podían vender los españoles a los ingleses.
Las grandes haciendas ganaderas se desarrollaron en Esparza y Nicoya. Otro lugar de importancia productiva en la colonia fue Matina, solo que aquí entran otros grupos étnicos. Me imagino que ya usted lo dedujo.
With a few bananas and few plantain, we can feed and live like a king. With a few bananas and few plantain, we can feed and live like a king. Give me me can, a mini in a one pan.
La mano de obra negra y mulata cobra importancia para el cultivo del cacao. Los dueños de esas plantaciones eran del Valle Central.
En el caso del cacao, se exportaba por tierra a Nicaragua. Las cuestiones ilícitas, tal parece que en el comercio siempre han existido. Cosas ilícitas o ilegales. Se daba el caso del comercio del cacao, hecho por los zambos mosquitos y por los piratas ingleses, quienes llegaban a nuestras costas para llevarse el producto sin pagar impuestos a los españoles. El cacao se convirtió en el primer producto de exportación, como diríamos ahora, de los costarricenses.
Pues bien, Los bizcochos se hacían durante la colonia para exportarlos. Este era un producto valioso por su larga duración. Hoy le decimos perecedero, que tarda más tiempo en descomponerse.
Déjeme contarle que durante la colonia se creó el camino de mulas. Las primeras exportaciones por Panamá se realizaron por esta vía. Salía de Acerrí, pasaba por el Valle de Candelaria, pasaba también por Quepos, Boruca, atravesando montañas hasta llegar a Panamá.
Por cierto, José Ángel, hay en Acerrí unas piedras redondas, como una especie de poste mediano, pero de piedra. Cuentan que en ella los pasantes con sus mulas descansaban y en ellas amarraban las mulas.
Flori, por supuesto que habían lugares de descanso. ¿Se imagina a pie todo ese trayecto?
Mucho tiempo en la colonia transcurrió con ese sistema de vida. El comercio tenía mucha importancia para los españoles, a tal grado que se creó la Casa de Contratación de Sevilla.
Valores sí tuvo importancia que los españoles impusieran el monopolio comercial en sus territorios que colonizó, sin permitir al aborigen, pero tampoco a los criollos, o sea, a los hijos de españoles nacidos en América.
Esto trae como consecuencia que se consolidara el sistema mercantilista, o sea, atesorar metales preciosos para demostrar poder.
¿Qué le parece, Flori, si desglosamos las funciones de la Casa de Contratación de Sevilla?
Me parece muy bien. Es necesario conocer qué hacía el ente regulador del comercio español durante la colonia.
Comenzaré diciéndole que esta funcionó desde el año de 1503 a 1717. Controlaba todas las mercancías que salían y entraban, así como las personas que lo hacían.
Administraban una escuela de navegación que consistía en...
Hasta se daba la tarea de juzgar crímenes que ocurrían en alta mar. Posiblemente se daban muchos conflictos por las competencias y además eran trayectos que tardaban meses para llegar a su destino.
Y José Ángel, ¿cómo ha cambiado el comercio? Es rápido. Por avión o por barcos con otros mecanismos agilizan las exportaciones y las importaciones.
Volviendo a lo de la Casa de Contratación de Sevilla, tenía un tribunal para juzgar lo del tráfico o comercio ilegal.
Ellos manejaban bien las relaciones comerciales con los contactos europeos. Para eso tenían una junta comercial.
De lo que no se libraron fue del comercio ilegal. Los españoles fueron culpables por tener una forma muy ría y, claro, se les metieron otros grupos, como por ejemplo los ingleses, holandeses y franceses.
Y es que los ticos hemos sido ingeniosos siempre. ¿Sabe qué inventaron, José Ángel? Celebraban las famosas ferias de Matina por el jolgorio que causaba la llegada de los barcos, pero se daba el comercio ilícito o ilegal, vendían cosas robadas y se contrabandeaba, por ejemplo, el vino de Perú.
Algo tenían que hacer los españoles para contrarrestar esta situación, y es entonces que hacen un fuerte en Matina. Pero como los ingleses y a los ambos mosquitos no les convenía, lo terminaron destruyendo.
Ojalá que a pesar de las cuestiones ilegales que la historia nos dice que se han dado, saquemos a relucir valores como la honestidad para hacer de este país un lugar mejor hoy donde vivir.
Tiene razón, Flori. Pero lo esperamos en nuestro próximo programa.
Hasta pronto y que la pase bien.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.